Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal va el día? ¿Ya lo han estrenado o están levantándose justo ahora? Gente afortunada, doblemente afortunada, ¿eh? Porque nos vamos a salvar en las islas por... para abajo. Pero vaya que se esperan unos días calentitos en tierras peninsulares. Lo digo por si van a aprovechar el puente del Día de Canarias para darse un saltito fuera, ¿no? Pues no va a tener que cargar mucho abrigo, ¿eh? Aquí en las si están todos en la Moncloa o en las sedes de los partidos, a lo que se ve. En fin, aquí en Canarias una de las noticias pues es la no noticia, la bajada en el ritmo de llegada de cayucos desde la costa africana. Lo han podido comprobar los eurodiputados que se han trasladado al Hierro para ver la situación migratoria, la presión sobre la ruta atlántica, que es la nuestra, la de Canarias, y qué se está haciendo para remediarlo. En todo caso, sus señorías desconfían de que esa calma tensa, si la han calificado, pues no se vuelva a romper en cualquier momento. ¿Se ha solucionado el problema? Miren, no somos tan ingenuos. No, el fenómeno migratorio es también estacional y probablemente pues tenga sus periodos de calma, aunque los eurodiputados quieren pensar que se está haciendo algo más desde los países emisores por controlar la salida de personas. Si es cierto que lo están haciendo, si es cierto que se están controlando algunos puntos de salida de estas personas hacia Canarias, pues en estos momentos las mafias que se encargan de enviarlos, que se enriquecen a costa de estas personas, pues ya deben estar buscando nuevas zonas desde las que volver a lanzar a miles de personas al mar, a su suerte. Entre tanto, a esperar que se ponga en marcha el pacto de inmigración y asilo en la Unión Europea, que ya está aprobado, pero que como casi todo en la máquina burocrática de la Unión, tarda lo suyo en llegar, tiene su proceso. Entrará en vigor en julio del próximo año, no este julio, sino el del próximo año, y promete provocar cambios en la situación, en la presión migratoria que ahora mismo vive Canarias. Veremos si se trata de un punto de inflexión realmente para este problema, o de lo que hablamos es de poner de nuevo puertas al campo. En este caso, al mar. Hay otro drama social que nos sigue llamando la atención y que se vive a diario en los aeropuertos de Canarias. Seguro que han oído hablar de la situación en Madrid, en el aeropuerto Adolfo Suárez, donde se acumulan personas sin recursos que ven en estas instalaciones pues un lugar seguro donde dormir, donde permanecer. Ahí quedan varadas muchas personas, pero esto está ocurriendo también en los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife. El otro día estuvimos en Gran Canaria y pudimos comprobarlo. Si sumamos los aeródromos de una y otra isla, pues podría haber hasta un centenar de personas ahora mismo en esas circunstancias, entre el aeropuerto de Gran Canaria y el Reina Sofía. Ante el dilema de quién debe hacerse cargo de ellos, si AENA o el ayuntamiento donde se ubica el aeropuerto, quien está arrimando el hombro con estas personas es Cáritas, con quien vamos a hablar esta mañana. Mientras las administraciones se pasan la pelota, es la solidaridad, ya ven, la que da un paso adelante. Pero convendría, en todo caso, que estas administraciones se fuesen poniendo las pilas, coordinados por quien corresponda, porque la cosa de Madrid empezó así y ahora son cientos las personas que malviven en esas instalaciones. 7:04, comenzamos.
buenos
Hola,
días.
Hola, Roberto, muy buenos días.
El amor es una llama, ¿eh? De la cancioncita, ¿eh?
Cuidado con las llamas esas, ¿eh?
Cuidado que no, cuidado que no se quema.
Hay que controlarlas, ¿no? Cuando pones algo al fuego tienes que estar también...
sí, pues nos vale.
Porque eres cocinilla.
Nos vale el símil, efectivamente. ¿Cómo viene el día hoy, Pinero?
Bueno, vamos a conocer cómo dice la situación de las personas que duermen en el aeropuerto de Tenerife Sur y que son atendidas por Cáritas, al igual que hicimos el lunes en Gran Canaria. Visita hoy los estudios el vicepresidente del gobierno, Manuel Domínguez. Ayer estuvo en el Hierro con Clavijo, reuniéndose con eurodiputados que están conociendo pues allí cómo es la atención a los migrantes. Y preguntaremos además al alcalde de La Oliva por los repetidos problemas de seguridad e incidentes que está habiendo en Corralejo.
Oye, el sábado otra agresión, ¿eh?
El sábado en policía, también hubo otra pelea con arma blanca de por medio y el ayuntamiento pues que sigue pidiendo junto al cabildo más presencia de la Guardia Civil. También conoceremos algo mejor, como es ese proyecto Agua con W que va a transformar la desembocadura del Guadiana y acercar pues más a Triana y Vegueta. Y en la tertulia a las 8 hoy Javier Cabrera y Agona y Melia. Empezamos en la mañana en Tenerife con tres vehículos implicados en la autopista del norte. Roberto, casi nada, a la altura de Tacoronte, edición Santa Cruz, no hay heridos, pero las colas llegan ya hasta La Victoria. Así que mucha paciencia hoy porque se espera una mañana movidita en la TF5 en Gran Canaria. De momento no vemos grandes problemas
en la Gran Canaria. Está bien que lo digamos rápido para los conductores de Tenerife, por si alguno va a salir y a lo mejor dice, pues me voy a parar y me voy a tomar un café tranquilito a esperar que se despeje un poco. No es mala idea.
Si le deja a su jefe, porque bueno, algunos le dicen, tienes que estar aquí y Nicolás.
Pero si va a llegar igual.
La ruta del Guachinche, pero, ¿no? Por sí, arriba, por pues, Ravelo.
Si va a llegar. Sí, pronto me parece para Guachinche, ¿no? Pero va a llegar igual, bueno, metido en la cola para tomarse un café. Bueno, avisar y de que llega tarde. En fin, ténganlo en cuenta y le vamos a ir contando cómo no. De todas estas cosas y acompañándoles, si ustedes quieren, en esta mañana de radio. Miércoles 28 de mayo, titulares. Calma tensa.
Es lo que ven un grupo de eurodiputados en lo que respecta a la llegada de cayucos y pateras a Canarias. Son miembros de la Comisión de Libertad de Justicia e Interior que ha valorado en el Hierro los avances en los acuerdos de cooperación con otros países y destacan también la disminución de la llegada de embarcaciones, un 35% respecto al año pasado, pero recuerdan que hay que ser realistas y que este fenómeno tiene una gran estacionalidad.
Apoyo a la policía.
Unas 500 personas, según los manifestantes, se congregan frente a la Jefatura Superior de Policía en Las Palmas de Gran Canaria para mostrar su respaldo al cuerpo policial tras la muerte del joven gambiano abatido tras intentar atacar a un taxista y en respuesta a las protestas la semana pasada en las que se acusaba a los agentes de racismo. Los participantes guardaron un minuto de silencio por Abdulai. Rechazaron también cualquier tipo de violencia, pero agradecen el trabajo de la policía.
Peatón atropellado.
Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras ser atropellado por una camioneta en el Paseo de Chile, cerca de la Plaza de España, de la capital Gran Canaria. Tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Insular. Al conductor del vehículo se le hizo la prueba de alcoholemia, dio negativo.
Parece que le fallaron los frenos. Preparada para la bajada.
La imagen de la Virgen del Pino descendió ayer de su camarín en la Basílica de Teror y ya está preparada para la bajada número 52 a Las Palmas de Gran Canaria este sábado, aunque en esta ocasión tendrá un carácter especial porque por primera vez visitará las localidades de Vecindario y de Telde antes de volver a la capital y regresar a su basílica el 15 de junio.
Bueno, premio al mejor de la Liga Endesa para un jugador, veterano jugador además del Laguna Tenerife, Juanjo Ramos, buenos días.
Para Marcelinho Huertas, buenos días. El base de la Laguna Tenerife ha sido designado mejor jugador de la liga regular en la ACB, temporada 24-25. Se ha impuesto a otros como Ante Tomic del Juventud, Jan Montero del Valencia Basket en la votación en la que jugadores y técnicos han escogido a Huertas.
Yo sabía que estaría en buenas manos ganar el que fuera, porque tanto Ante como Montero han tenido año increíble, incluso Gio, que ha tenido más valoración que yo, pero bueno, yo creo que la votación pasa por mucha gente que valora muchísimas cosas y al final yo creo que habrán encantado por mí, así que solo tengo que agradecer a la gente que haya podido votar en mí y que realmente, pues bueno, he creído que un tipo de 42 años pueda llevarse el MVP de una competición como la ACB.
El premio se le entregó por sorpresa ayer en un acto desarrollado en el Teatro Leal que emocionó al jugador de la Laguna Tenerife que el próximo viernes juega en Manresa en el partido de la última jornada de esta fase regular en busca de asegurar la segunda plaza en la competición.
Hotel Sun Resort nos trae la previsión del tiempo. Aquí no va a ser tanto calor como en la península, ¿eh? Que hoy empieza la ola de calor allá a 40 grados.
Vamos a escapar, pero bueno, las temperaturas ya son...
Ya empieza a notarse, ¿no?
Se empieza a notar que llega el veranito.
De momento... falta un mes.
Bueno, pero llega, asoma, llega, asoma, ya está, ya está.
Asoma Roberto,
ya una vez termina, está, el sábado termina mayo y ya, una vez termina mayo ya es verano.
Bueno.
En algunos sitios lo es desde hace tiempo, ¿eh? Pero bueno, se mantiene la situación de ayer, sigue soplando el viento del nordeste moderado, rachas fuertes en algunas zonas, sobre todo en los extremos. En el norte de las islas montañosas predominan hoy otra vez los cielos nubosos en las primeras horas, al igual también que en Lanzarote y Fuerteventura, pero se van a ir abriendo claros a lo largo del día. En el resto de zonas estará poco nuboso despejado y las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Mañana, sí, es verdad que suben las máximas en las medianías del norte y del este, y el viernes, día de Canarias, pues subirán también las mínimas. Así que a partir de mañana se va a ir notando un poquito más el calor, sobre todo bueno, las zonas más expuestas, el sur y algunos puntos del área metropolitana de Tenerife. Veremos a partir del viernes si aumenta o el fin de semana se mantiene por lo menos plácido para darse un baño.
Suavemente, tranquilamente, vamos abandonando esta parte de primavera fría y nos vamos metiendo ya en la primavera que mira, efectivamente, al veranito que ya está casi.
Yo he vuelto a bajar hoy sin chaqueta, casi, ¿eh?
Sí, no, tú ya no te la pongas.
Ya. Se acabó la temporada de chaqueta.
Ya no te la pongas más. Enseguida nuestro diario de a bordo. Vamos con él.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Si no quieres que te piten falta antideportiva por no ceder tu asiento a personas que lo necesitan cuando viajas en la guagua, por favor, cede tu asiento y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juego limpio en cada viaje. Consejo de Chofer, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y guaguas municipales.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Muy pronto celebraremos nuestra segunda convención turismo de Islas Canarias. Y queremos invitarte a que seas parte de este encuentro donde compartimos los avances y estrategias que estamos impulsando y desarrollando para el sector. Si trabajas en turismo, no te lo puedes perder. Te esperamos el martes 3 de junio en el Auditorio Insular de Fuerteventura. Reserva tu plaza o inscríbete para seguir la retransmisión en directo en turismodeislascanarias.com. Turismo de Islas Canarias. Gobierno de Canarias.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Vamos con ese diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias junto a Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Cómo ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Muy bien. Ya la manga corta, ¿eh?
Sí.
Ya se va notando ya.
Hombre, hasta ahora, y quizás tienes que tener una rebequita, por lo menos, pero ya después el resto del día la llevas de adorno, ¿no?
Pero... Sí, es verdad, pero ya una cosita ligera.
Depende en qué punto de Canarias estés, ¿no?
También, hombre. Vamos a ver, si estás en San Mateo, pues claro, todavía vas a tardar un poco, ¿no? En quitártela, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno. No lo mismo estar en San Mateo que, yo qué sé, que Nadeje o que más Paloma. ¿No?
Hombre, te digo.
O La Esperanza.
Ya te digo.
Todavía hacía un calor en Playa Santiago.
Pero sí,
yo me di un baño el domingo por la tarde. Me sé. Inauguré la temporada de baño
en Playa Santiago. Su bañador
en La Gomera. Sí. Tuve que hacer un poquito de equilibrio ahí con los callados.
Su bañito.
Muy bien. No es mal.
Hasta aquí mi apunte de veranito.
Qué envidia me están dando. Mira, que todavía es miércoles. Miércoles que sabe a jueves, ¿eh? Porque mañana es casi como un viernes, ¿eh? Vamos a consolarnos con eso. Guillermo, ¿de qué hablamos?
Bueno, venga, mira, vamos a hablar. Sé que vas a hablar ahora del tema. Seguimos hablando, mirando un poco hacia lo que pasa en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez y todas esas personas que están pernoctando allí. Pues nos hemos preguntado si está pasando en Canarias lo mismo, y efectivamente está pasando lo mismo. Ahora sé que vas a hablar del asunto con respecto a Tenerife Sur, has hablado también en Gran Canaria, pero fíjate lo ocurrido con esas más de 40 personas que están pernoctando a diario en el aeropuerto de Gran Canaria. Nos ha dejado una historia que vale la pena contar, la de Asael Quevedo. Es un cocinero solidario de Telde que lleva ya meses acercándose a estas personas que pernoctan, que no tienen que comer, con bolsas de comida caliente, con palabras de aliento y con una mirada que no juzga, seguramente, Roberto. Su labor comenzó de forma espontánea, pero con el tiempo se ha convertido en una rutina, porque no puede permanecer impasible ante estas 40 personas que están durmiendo allí, sobre todo los mayores de 60 años. Nos decía que muchos no pueden pagar un alquiler y el aeropuerto se ha convertido en su único techo. Este es Yasael. Su historia merece ser contada y destacada porque ayuda desinteresadamente a todas estas personas.
Y pienso que va a haber cada vez más gente, y sobre todo gente mayor, ¿no? Como realmente te das cuenta a partir de las 8 de la noche. En las 8 o 9 de la noche el aeropuerto ya empieza un poco más a vaciarse, hay menos vuelos. En la última planta donde empiezas a ver que ellos van, que van a los baños, y siempre los vas a ver de un lado para otro, sentados, pasando su tiempo. Allí mismo, en el mismo aeropuerto, tienen un spa donde van pidiendo dinero, van, a lo mejor compran, y he escuchado casos, y lo he visto y lo he escuchado, de restaurantes que están en el aeropuerto, de la comida que sobra, ellos ir a coger eso que sobra.
Uno de los testimonios que más he escuchado los últimos días con respecto a Madrid, también en Tenerife Sur, también en Gran Canaria, es que esto puede pasar a cualquiera al final, ¿no? Contaba ya Sael, por ejemplo, la entrevista con Javier Benítez en Herrera en Cope Gran Canaria, que había un chico que de repente se había caído con un patinete, tuvo una lesión grave en la pierna, fue entrando en un círculo vicioso y acabó durmiendo en el aeropuerto de Gran Canaria, ¿no? O sea, que ojo a estas historias, desde luego que, como te digo, Roberto, merecen la pena ser destacadas.
Sí, y ojo, porque en Madrid empezaron así y ya van por cientos de personas las que están durmiendo allí. Después los problemas que generan también de inseguridad, de higiene, o ahora mismo de acceso, porque ahora mismo ya no se puede entrar al aeropuerto como se hacía antes. Ahora tienes que presentar la tarjeta de embarque, en fin, todo se complica un poco más, ¿no? Y por supuesto está el hecho de echarles una mano. Claro. A ver si pueden salir de ahí.
Lógicamente.
En fin, ahí están. Cáritas, lo vamos a ver, pues, supliendo de nuevo la labor de las administraciones.
Efectivamente. Oye, Roberto, te cambio el tercio. Les voy a proponer un juego. A ti y a nuestros oyentes. Van a menudo, intuyo la respuesta, van a menudo a los kioscos de toda la vida a comprar un periódico o una revista. Bueno, cada vez menos, ¿no?
Ya no.
¿Para qué nos vamos a engañar? Ya algunos solo el domingo compran, mantienen esa costumbre del periódico para el domingo, y mucha gente ni eso, ¿no? Bueno, pues son unos establecimientos que forman parte de la geografía urbana, ¿no? De todos, en nuestras capitales, en Canarias, etcétera, y que ahora el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere proteger, quiere que no se pierdan. Están estableciendo en el consistorio santacrucero un borrador definitivo de la nueva ordenanza que va a regular el sector, y fíjate, quieren permitir que estos kioscos de toda la vida, que de toda la vida han vendido prensa, han vendido revistas, han vendido golosinas y este tipo de cosas, pues puedan instalar pequeñas terrazas donde incluso se podría permitir la venta de bocadillos, aparte de entradas a espectáculos, loterías, flores, etcétera. Pero fíjate, ¿tú te imaginas un kiosco de estos de toda la vida de prensa con una terraza poniéndote un bocadillo?
Me lo imagino, claro que sí. Hombre, no sé qué... La verdad es que no sé si tendrán espacio para hacerlo, ¿no?
Hombre, hay algunos kioscos de Santa Cruz de Tenerife que sí tienen espacio en las Ramblas, por ejemplo, y te puedes un poquito...
Tendrían que ponerse, ya, pero vamos... Hombre,
pero de la Plaza de España,
por ejemplo, ponerse un refresco y un bocadillo es un chollo, claro. para estos kioscos, ¿eh? Bueno, no sé. Poder hacer nada, de repente transformarse como un espacio allí para sentarse.
Pero tú dejas de sentarte en una cafetería de toda la vida para sentarte en un kiosco así.
¿Tienes que darle licencia de cafetería o no?
Claro, es que no es tan sencillo el tema, ¿eh?
No, yo no digo que sea sencillo. Tú me has preguntado, ¿tú te sentarías?
Sí,
me sentaría. Sí,
pero me sentaría.
Otra cosa es que le haga gracia también a los establecimientos de hostelería, a las cafeterías, y ahora de repente esa terraza, porque donde están ubicados estos.
Bueno, kioscos, te van a poner un bocadillo, no te van a poner una tapa ensaladilla.
Hombre, exacto, entiendo que no será un... Estamos hablando de bocadillo.
Va a tener plancha.
De hecho, hombre, hay algunos carritos de los de toda la vida, ¿eh? que te puedes pedir un bocadillo también. Vamos.
Bueno, pues supongo que se referirá a eso, que puedas poner unas mesitas ahí y comerte tu paquete de pipa, tu paquete de niño que te has comprado, ¿no? La cotufa o la chocolatina, ¿no?
Hola,
pues, hombre, pues si es para echar una mano no está mal, pero claro, habrá que ver que no haya una competencia desleal tampoco, ¿no? Con otros establecimientos y lo que se venda y lo que no. Esto me recuerda un poco lo de los guachinches y los restaurantes, ¿no? Que al final está el que cumple y después está el que le das la mano y coge el brazo, ¿no? Pero bueno,
y el que utiliza el término guachinche para poner su restaurante, que no tiene nada que ver con un guachinche, pero bueno, en fin.
Bueno, kiosco a sentarse, contar los cromos, a ver si nos ha salido el jugador que queríamos. Se me ocurren muchas cosas que hacer sentadito ahí, con un jugo y empezar a mirar o a mirar el coleccionable, ¿No han hecho nunca un coleccionable ustedes?
Esos que te vendían
hace años,
los que venden en enero,
a 100 pesetas el primero y después ya los ibas comprando.
Tallaban con los siguientes, ¿no?
Ahí. Los que sacan siempre en enero y en septiembre. Nueva vida, nuevos planes y te pone allí
y para te pone hacer
su locomotora perfecta, ¿no?
Eso está ya en peligro de extinción también.
Voy en peligro de extinción, efectivamente.
Guillermo, cerramos diario.
Hasta luego.
¿Cómo va esa cola, Daniel Pinelo?
Bueno, parece que... Tiene la impresión de que no va a ir a más, porque bueno, el accidente ha sido a la altura de Tacoronte, pero bueno, se siguen viendo retenciones desde La Victoria, insistimos, hasta prácticamente la recta de Los Naranjeros, sentido área metropolitana, en los accesos a Santa Cruz. Ya una vez se llega a la laguna, pues no hay ningún tipo de problema, pero sí en ese tramo, insistimos, entre Tacoronte y La Victoria Centejo.
7:23, seguimos adelante.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado. It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libis.
Jugueterías Lifer te desea un feliz día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego Canaripolio o un tenderete, Lifer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en lifer.es. Jugueterías Lifer, promoviendo lo nuestro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Primera clave del día con la irlandesa. Hemos visto estos días el problema de las decenas de personas sin techo que duermen en el aeropuerto de Barajas, pero ya les estamos contando que aquí en Canarias también ocurre algo similar.
Sí, en Gran Canaria, en Gando, se calcula que hay unas 40, una de ellas es Juan, contábamos su historia estos días, lleva 8 meses viviendo allí, donde llegó desde Barcelona buscando una oportunidad, pero las puertas se cerraron en las oficinas del paro, las empresas de contratación y los negocios desde el primer momento por su edad.
Desde Barcelona llegué en avión, claro, con la esperanza de encontrar algo de trabajo aquí o tener la oportunidad. Sí, he estado en muchas empresas de colocación de trabajo, he estado en el INEM, he estado en muchos sitios. Dice, sí, sí, ya te buscaremos algo, pero no sé, parece que al tener los 40 y pico de años que tengo, pues parece que te descartan. Se prefieren más, no sé, coger a alguien más joven o te dicen, ya te llamaremos. Y digo, mándame el currículum, no sé, yo hago el currículum lo mejor que puedo.
Es el caso de Juan, que duerme en el aeropuerto y se va buscando la vida como puede. Pide dinero y se intenta, además, pagar la comida con esas aportaciones, pero reconoce que es necesario acudir a los comedores sociales. El Ayuntamiento de Telde va a mantener próximamente una reunión con otras administraciones implicadas para valorar la situación. Y en el caso de Tenerife Sur, Roberto, Caritas Diocesana atiende actualmente pues entre 20 y 30 personas, va variando en función de la fecha, con un perfil muy diverso, aunque por lo general son personas sin hogar con realidades cronificadas a las que a veces se unen problemas de salud.
Tercy Castro es coordinadora del área de inclusión social y vivienda de Caritas Diocesana de Tenerife. ¿Qué tal, Tercy? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ahí se encuentran con este problema de personas que en el aeropuerto lo que ven, me imagino, sobre todo es seguridad, ¿no?
Sí, es verdad que el aeropuerto cierra durante unas horas durante la noche, pero bueno, a lo largo del día, pues sobre todo tienen acceso a asearse, pues están allí algunos de ellos también un poco ejercen la medicina, porque eso es una forma de conseguir algunos ingresos para el día a día. Y sí, sobre todo es el dormir bajo el tiempo que están allí, pues poder estar bajo un techo y en el caso de personas más vulnerables, como pueden ser mujeres, pues ellas les dicen que les ofrece seguridad, ¿no? El estar, el paso de la gente y también pues porque tanto el personal de AENA como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues están por allí también un poco velando por la seguridad dentro del recinto aeroportuario.
¿Quién se ocupa de estas personas? O Tercy, aparte de ustedes, quiero decir, ¿quién debería ocuparse?
A ver, nosotros es verdad que nos encontramos con dos realidades. Una realidad es que las personas que están empadronadas, que puedan acceder a los servicios sociales y de su municipio, en concreto el aeropuerto está dentro del municipio de Granadilla, pero luego nos encontramos con muchas personas que al no estar empadronadas no pueden acudir a servicios sociales. Entonces un poco quizás ahí donde más se centra nuestra intervención, ¿no? Pues se les apoya con tarjetas para que puedan adquirir productos de necesidad, tema de medicación, con enseres, pues sobre todo esas horas que están en calle, que desde las 11 de la noche a las 4 de la madrugada, pues puedan tener manta o saco de dormir para abrigarse. Y luego también pues todo el acompañamiento en cuanto a trámites. A veces nos hemos encontrado con personas que han perdido la documentación o se les ha extraviado o en algunos casos se le han robado y necesitan documentación pues para viajar, para acceder a cualquier tipo de trámite, necesitan estar documentados. Entonces también un poco pues el contacto con los consulados, el pago de tasas administrativas, todo ese trabajo para que puedan volver a estar en la sociedad y mejorar su calidad y su dignidad.
Se le echan una mano para que bueno, para que estén de la mejor manera posible en donde les toque, pero también trabajan para que salgan de ahí.
Claro, claro, sí, a ver, con aquellos casos que no están muy cronificados es más fácil, ¿no? Con aquellos casos que están más cronificados y que, como decíais antes, ¿no?, se unen temas de adicciones o incluso patologías de salud mental que incluso a veces ni siquiera están diagnosticados y ellos no son conscientes que la tienen, pues la intervención se hace mucho más complicada, pero bueno, es reducción de daños que llamamos nosotros, ¿no?, el que, porque sus necesidades básicas estén cubiertas y poco más. Hasta siempre decimos que qué es lo que esperan de nosotros, en qué podemos apoyarles. Es verdad que en Granadilla tenemos una UMA, que es la que atiende, una unidad móvil, que es la que atiende en el aeropuerto. Hay una compañera, una trabajadora social y una integradora social con financiación del Ayuntamiento de Granadilla y también con el Cabildo, pero en el resto de los municipios, exceptuando Santa Cruz, también tenemos esos equipos de acercamiento, porque hay gente que vive con tantas dificultades que ni siquiera son capaces de acceder por su propio pie a pedir ayuda a una Caritas parroquial o a unos servicios sociales, porque, como decía antes, el padrón les condiciona mucho.
Tercy, cuénteme algún caso de éxito, quiero decir, de alguna persona que haya conseguido salir de esta situación, no sé de qué manera, si ayudándole con el consulado o encontrándole un puesto de trabajo, simplemente, no sé, dándole algún tipo de ayuda que haya podido hacer que arranquen de nuevo.
Pues mira, tenemos casos muy variopintos. O sea, un caso, nos contactan por redes sociales desde un país de Europa. Nos dicen que saben que hay una persona que incluso con un tema de... tenía allí una tutela reconocida, que saben que está por Canarias y que la última vez que se comunicó con ellos estaba en un recurso de Cáritas. Pues empezamos a ver con todos los equipos si alguien lo conoce, y pasó por aeropuerto, luego terminó en el puerto, y las compañeras del puerto lo detectan, le comunicamos por tema de protección de datos que lo están intentando localizar desde su país de origen, que si quiere hablar con ellos, nos dice que sí, y bueno, a través del consulado y la persona que estaba allí un poco tutorizando, Cáritas nos manda el dinero, se le compra el billete, Caritas lo acompaña y regresa a su país de origen, ¿no? Pues con todo el trabajo de hablar con él, acompañar, buscar traductores porque era alemán y no, o sea, todo. Luego tenemos personas que los encontramos en calle, pues que se le ofrece esa oportunidad de acompañarles, que pasan nuestros recursos alojativos se estabilizan, algunos empiezan a acudir a la UAT para el tema de tratamiento de desintoxicación, se incorporan nuestros proyectos de formación, empleo y salen para adelante, ¿no? O sea, cuando te ves a la gente ahora que incluso, siempre lo digo, el tema de que te vienen a hacer cursos de iniciación de voluntariado y te dicen, es que yo fui ayudado por Caritas y ahora quiero ayudar a otras personas. Sí que hay casos de gente que tira para adelante. Yo creo que es súper importante el respetar los procesos y que se sientan acompañados en todo momento.
Claro, porque por lo que me dice, hay personas que se quedan de alguna manera varadas, o sea, que llegan de otro país y se produce algún problema justo cuando está... Me recuerda esto a la película de Tom Hanks, aquella de la terminal, no sé, algo similar.
Sí, a veces nos encontramos con casos muy rocambolescos, ¿no? Es verdad que la gente cuando inicia un proceso migratorio, un proyecto migratorio, lo inicia con una serie de actuaciones que piensa que va a hacer en el país de destino, ¿no? Pero luego llega aquí y se ve pues que no tiene permiso de residencia y trabajo, que no es fácil conseguir un trabajo sin permiso de residencia y trabajo, pues que los plazos no son tan rápidos como ellos pensaban. Las personas que estamos ahora mismo atendiendo, que solicitan protección internacional, que supuestamente entre 6 y 9 meses ya tendrían su primer permiso de trabajo, esas citas no suceden hasta un año, con lo cual ya casi que se unen los plazos de solicitud de protección internacional con el tema de un arraigo social que te piden 2 años empadronada para poder luego empezar a acceder a formación y empleo. Entonces, claro, esa gente se ve aquí en el limbo y dice, pero es que si no tengo ingresos, ¿con qué me pago el alquiler?
Claro. ¿Cómo empiezo? Entonces, ¿no? ¿Cómo arranco? ¿No?
Exactamente. Entonces te encuentras con, pues eso, con gente que al igual, me acuerdo un señor que me decía, me ha sido mal la vida, me he quedado viudo, no tengo, mi vida no tiene sentido, empieza a caer en picado y nos lo encontramos en calle, ¿no? O sea, una persona que ha estado toda la vida trabajando, con una familia normalizada, con una red de apoyo. Uf. Y un poco, son situaciones muy diversas.
Tercy, buenos días. ¿Ves muchos problemas de adicciones entre las personas que atienden en el aeropuerto?
Sí, pero yo creo que también, o sea, es como el pez que se muerde
claro,
la cola.
Claro,
o sea,
una cosa deriva a otra.
Sí, es que a veces yo le digo a la persona, ¿qué es lo que te mueve? O sea, ¿tú consumes o...? Y me dice, no sé, o sea, para estar aquí tengo que consumir, y ya luego una vez que entras en esa vorágine, pues necesitas dinero, el aeropuerto a veces, lo que te comentaba antes, pues a ellos le piden dinero.
entonces es el pez que se muerde la cola, y es un poco eso, mucho acompañamiento, mucho diálogo, mucha escucha, hacerles consciente de dónde se ven ellos a medio largo plazo, para desde ahí intentar trazar un itinerario y que puedan abandonar esa situación de exclusión y de vulnerabilidad, ¿no?
¿Ustedes han notado que esta situación está aumentando o más o menos es la misma, el número de personas que tienen que atender en aeropuertos, me refiero, más o menos el mismo?
Está aumentando porque nos estamos encontrando también gente que está acudiendo acá, bueno, se está quedando en calle por el gran problema de respuesta habitacional que tenemos. O sea, hay gente que podría incluso estar en un alquiler si los precios del alquiler se fuesen más bajos y fuesen más accesibles, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo veo, Caritas, estamos viendo el aumento, gente que no tendría que tocar calle, me está tocando calle porque se quedan sin una vivienda.
Claro, y se van encontrando cada vez en peor situación, lo que vemos es que entran en una espiral, ¿no? Sin darse cuenta, pues poco a poco se van viendo en esa situación, ¿no?
Nosotros en Caritas tenemos un proyecto que se llama Base 25, que es donde apoyamos a familias que están en riesgo de pérdida de vivienda, y cada vez es más difícil sostener a esas familias, pues porque por el aumento de los alquileres, por las condiciones de los contratos que les ofrecen. Entonces, esa gente al final termina en calle. Uh-huh. Claro. Que son personas que estaban pagando un alquiler hasta hace 2 días, pero con 500, 700 euros tú no puedes afrontar un alquiler de 900 euros.
Y me imagino que ustedes, Tercy, también tienen que destinar cada vez más recursos de Cáritas para atender a mayores demandantes, ¿no?, de esta situación.
Sí, exactamente. Es verdad que pues tenemos colaboración de Ayuntamiento, de Cabildo, de Gobierno de Canarias. Pues intentamos también presentar asociación y sobre todo la labor de los donantes, ¿no? Nosotros todos los primeros domingos de mes en todas las parroquias, la colecta que se hace es a beneficio de Cáritas, también con el compromiso de las personas, de los hermanos y hermanas que la están pasando mal. Pero siempre nos quedamos cortos, ¿no? O sea, a veces tenemos que estar ahí. Yo a los compañeros de administración los valoro un montón porque le digo, ostras, o sea, a veces hacemos la multiplicación de los panes y los peces para poder atender todas las realidades con las que nos encontramos.
Tercy Castro, coordinadora del área de inclusión social y vivienda de Cáritas Diocesana en Tenerife, gracias por
gracias a vosotros
darnos su tiempo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ahí está esta situación, que parece que poco a poco va en aumento, es lo que estamos comentando. En Madrid, fíjate, 500 personas aproximadamente las que están viviendo ahí en Barajas. Aquí está, si sumamos los aeropuertos, el de Gran Canaria, el Reina Sofía, en torno a un centenar, y están siendo atendidas por Cáritas.
Recordemos que Cáritas publica además, en lo que respecta a Tenerife, un informe anual de sinhogarismo de personas pues que incluso tienen trabajo, pero no tienen un sitio donde dormir. Y bueno, todavía no se ha publicado el de este año 2025, pero lo de las últimas ediciones, lo que nos ha alertado siempre Cáritas, es que se está cronificando este problema. Y es claro, lo que decía Tercy, que si el aumento del precio de los alquileres y de las viviendas no para, vamos a llegar a un momento en el que la situación va a ser totalmente insostenible a nivel estructural.
Hay un nuevo tipo de pobreza, el de personas que tienen un trabajo, que tienen unos ingresos que, bueno, que en su momento pues igual no eran muy altos, pero daban para vivir y para salir adelante, y que ahora pues se convierten en pobres porque no pueden pagar efectivamente una vivienda, ni un alquiler, y mucho menos una vivienda en propiedad. Y ahí pues hay un ejemplo de gente que trabaja pero no tiene dónde dormir. Oye, estábamos hablando de la película La Terminal, esta que podría inspirar historias de este tipo. ¿Sabes que está inspirada en un señor, un iraní, que estuvo viviendo en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, 18 años nada menos?
Casi nada.
Estuvo 18 años viviendo en ese aeropuerto. El problema no es nuevo, pero sí la intensidad con la que se produce. Seguimos.
Hay sentimientos que son muy nuestros, como nuestra mantequilla la irlandesa, la mantequilla de los hogares canarios desde hace más de 50 años. ¡Feliz Día de Canarias! La irlandesa, la mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Thank you.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar. Vuelve FIMAR, la Feria Internacional del Mar. No te pierdas la cita regional de referencia para el sector náutico y marino marítimo. Del 6 al 8 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Amante de los siete mares, vuelve a Las Palmas de Gran Canaria el Festival de los Océanos número uno de Europa. Vuelve el International Ocean Film Tour. Domingo 1 de junio, 6 de la tarde, Teatro Guiniguada. Presenta Kinema Producciones. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Vente y celebra con nosotros el Día Internacional de los Océanos. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas.
En una mañana como esta, en la que los atascos son de nuevo noticia por el que se está produciendo en la isla de Tenerife a consecuencia del accidente, también llama la atención que el Movimiento Canarias tiene un límite, empieza a fijarse en puntos concretos, y observamos una convocatoria que se llama El Teide tiene un límite.
Sí, las manifestaciones del 18 de mayo en toda Canarias, los colectivos convocantes ya anunciaron de que la ruta de actuaciones pasaba ahora por hacer protestas concretas en determinados sitios que, bueno, a juicio de los convocantes tienen problemas, ¿no?, de masificación y están reflejando ese colapso del modelo turístico actual. Bueno, la primera manifestación, como dice, va a ser en el Teide, en Tenerife, el próximo 7 de junio, es un sábado a las 8 de la mañana. Lo van a hacer temprano y parece que el motivo de hacerlo hasta ahora es para ocupar los aparcamientos habilitados en el espacio natural y pues impedir que los visitantes que vayan posteriormente puedan aparcar. Sí es verdad que los convocantes han especificado a la gente que quiera secundar la manifestación que debe ser un ejemplo, dicen, de respeto por el entorno. No se pueden usar megáfonos ni gritar consignas, no se puede pisar la tierra ni los senderos, no se puede anclar nada al suelo, muros, vegetación o cualquier otro lugar. Y piden, como te decía, estacionar en los aparcamientos habilitados. Así que, bueno, veremos qué seguimiento tiene y qué repercusión tiene también para los turistas que durante ese sábado se acerquen durante la mañana al Parque Nacional del Teide.
Pues vaya manifestación, ¿no? Tan para los que les gusten las manifestaciones, pues bastante descafeinada, ¿no? En ese sentido, porque Bueno, lo que se busca es precisamente
una foto, seguramente, algo reivindicativo.
Y que la propia manifestación no vaya en contra de las cuestiones que está defendiendo, ¿no? En principio.
Claro,
pues
si tú utilizas los aparcamientos habilitados para aparcar tú y manifestarte, se entiende que cuando los visitantes suban al Teide, pues van a tener que continuar porque no van a poder donde aparcar.
Bueno, ¿y cómo está la cosa?
Bueno, se mantiene, va a ir un poco para largo, pero bueno, ya no llega casi a la Victoria, sino se mantiene en La Matanza, el inicio de la cola hasta esa recta de Los Naranjeros. Recordemos, tres vehículos implicados sin heridos, pero se está viendo también algo de tráfico lento una vez se sale de la cola y se llega a Guamasa y al paso de la TF5 por la laguna, ¿eh? El tráfico,
bueno, pero eso
es lento hasta que se alcanza el hospital universitario.
Pero ese es un poco el pan nuestro de cada día.
Claro,
¿no?
Pues se ha juntado un poco el tráfico ahí de esa curva de San Benito, donde cada vez hay más vehículos en hora punta con la cola propiamente dicha de ese accidente en la TF5.
Está por aquí el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, que se va a tomar un café con nosotros.
Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y si estén pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
Montesano y Sabandeño. Montesano y Sabandeño, en el sentir de Canarias hay una historia de sueño.
Montesano y Sabandeños, 60 años juntos.
Desde hace 55 años, en Meprolín Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En COPE Canarias, Roberto González.
Siete 7:47 de la mañana. ¿Por qué es noticia la migración irregular, Pinelo?
Bueno, y eso que ha bajado en este segundo trimestre del año.
Por que lo si menos la noticia respecto, es eso, sí, que no hay noticia últimamente.
Respecto a cómo comenzó 2025, la verdad es que ha habido un descenso significativo, aunque sabemos que este fenómeno es estacional. Bueno, estos días una delegación del Parlamento Europeo se ha desplazado a las islas para conocer el impacto de la ruta atlántica. Ayer se reunían en El Hierro con el presidente Fernando Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez, la misma semana además en la que el gobierno canario ha exigido nuevamente al Estado, lo hace prácticamente todos los lunes en el Consejo de Gobierno, que haga cumplir con la reformada ley de extranjería para distribuir ya los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Hoy además hay conferencia sectorial de infancia y juventud, veremos si se saca alguna conclusión respecto a eso. Y mañana además está fijada la vista en el Tribunal Supremo para que el gobierno de España informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar impuesta el pasado 25 de marzo para que se hiciera cargo de los más de 1000 menores migrantes solicitantes de asilo que permanecen todavía en Canarias. Recordemos que el plazo era improrrogable de 10 días. Ha pasado más de un mes.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de este asunto con el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, que se ha venido a tomar un café. ¿Qué tal, señor Domínguez? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Pues bien, la verdad que con mucho recorrido, ¿no? Como decía la noticia, estábamos ayer en El Hierro. Previamente teníamos pleno, sesión de control en el Parlamento de Canarias y bueno, ya hoy aquí, dispuesto también a terminar el día en Fuerteventura.
¿Cree que esta visita de los eurodiputados va a ejercer presión sobre el gobierno para que para que aplique de una vez los decretos y su responsabilidad en torno a los menores que piden asilo?
Yo espero que sí, espero que así sea, aunque es verdad que me queda una parte de negatividad todavía ante toda la situación que estamos viviendo, porque al final el tiempo da y quita razones, y hemos visto con el paso del tiempo cómo al gobierno tampoco le interesa ni frenar la salida de los cayucos desde África, ni derivar a los menores no acompañados desde Canarias, ¿no? Por lo tanto, esta situación es algo que no íbamos a dejar de hacer, y digo cuando lo digo en plural es porque hablo también del presidente del gobierno de Canarias, lo tenemos claro, toda aquella acción que podamos llevar a cabo, que entendamos puede ayudar a que la situación de la migración deje de ser un problema para Canarias, lo vamos a seguir haciendo.
¿Por qué cree que, o por qué dice que el gobierno no le interesa frenar la salida de cayuco?
Mire, hay dos circunstancias particulares. Una, por un lado, hemos visto anteriormente a esta crisis humanitaria que hemos vivido como España, gobernase quien gobernase, porque podemos hablar de Mariano Rajoy, pero también podemos hablar de Rubalcaba, tomaron decisiones con la Unión Europea para actuar en países de origen y de tránsito y de esta manera evitar la salida de cayucos desde África. Sin embargo, yo que he estado en Bruselas, yo que ayer me reunía con la Comisión CIBE de la Unión Europea, he palpado que no hay esa relación con la Unión Europea para poder negociar, para poder invertir en los países de origen y de tránsito y con ello llevar a cabo un freno de la salida de las pateras desde África. Por lo tanto, esa es una de las situaciones que tenemos que considerar. Y el segundo de los elementos es porque esta situación, desgraciadamente, aunque haya muerte diaria de personas intentando llegar a nuestras costas, es un elemento de agresión entre el gobierno central y las comunidades autónomas, entre el gobierno central y los partidos políticos, entre el gobierno central y la ciudadanía, y de paso, si pueden, intentar romper el pacto en Canarias. Yo creo que la inmigración irregular al Partido Socialista, particularmente a Pedro Sánchez, le viene bien para su modo de actuar, para su bronca constante.
¿Le supone a usted y a su partido un problema o algún tipo de dilema exigir que se cumpla esta ley sin haber votado a favor de ella?
Bueno, lo han escuchado en mi persona, he sido muy claro. De hecho, hay quienes creen que incluso gastan tinta escribiendo que mi relación con el presidente nacional, con Alberto Núñez Feijóo, se ha visto mermada por culpa de la inmigración y demás. Yo sonrío, me río y pienso que hay gente que deja de ser profesional cuando toma decisiones particulares para convertirlas en noticias, pero bueno, aparte de eso, ¿han escuchado ustedes algún presidente o presidenta nacional? Quiero decir, alguna presidenta de una comunidad autónoma, hago referencia a la presidenta de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, quien decía, la ley no me gusta, pero tendré que cumplirla. Por lo tanto, está claro que indistintamente de que se haya votado o no, hay que cumplir la ley. Y la ley se tiene que hacer cumplir también por el Estado, que es lo que estamos reclamando desde Canarias.
¿Le supone alguna tensión con otros, con otras comunidades, con otros valores regionales, el hecho de que vayan a recurrir la norma?
No, yo reconozco que he tenido que tener mucha pedagogía en determinadas reuniones que hemos mantenido. Incluso en algunos momentos he tenido que, vamos a añadir, exigir que se tome en consideración cuál es la situación de nuestra tierra. Pero yo creo que hay un momento de inflexión, que es el día en el que nos reunimos todos los presidentes y presidentas del Partido Popular a nivel nacional en Asturias, en donde en ese acuerdo de Asturias, como se ha definido, tenemos un apartado, creo que es el número 13, en el que se habla concretamente de la inmigración y se habla concretamente de los menores no acompañados. Y dice, el Estado debe de asumir la tutela de los menores no acompañados que hagan referencia a la inmigración irregular, no a los niños o niñas canarios o de otra comunidad autónoma que queden en desamparo, pero sí ante fenómenos migratorios como lo que estamos sufriendo. Por lo tanto, ese es un paso adelante y para mí personalmente un posicionamiento claro del Partido Popular y algo que se ha convertido, insisto, en ese punto de inflexión para el Partido Popular a nivel nacional y para el canario en particular.
Dice usted que el gobierno estatal también tiene entre su estrategia utilizar la migración, entendido, para romper el pacto en Canarias que mantiene con Coalición Canaria. ¿Alguna mella en ese sentido?
No, y siempre repito lo mismo. El otro día en Gran Canaria me preguntaba una periodista, estamos fuera de antena, ¿puedes contármelo? Le digo, te lo contaría y te lo diría de verdad. No hay ningún tipo de desencuentro entre Fernando Clavijo, Manuel Domínguez, presidente del gobierno y vicepresidente del Partido Popular y Coalición Canaria, por una situación como esta, ¿no? Desgraciadamente, estamos sufriendo una presión desde el Estado que no solo el gobierno la padece, sino que lo padecen todos los canarios y las canarias. Lo decían en la noticia, ¿no? Se han superado ya los 2 meses que se tenía que cumplir esa sentencia del Tribunal Supremo para la derivación de menores no acompañados que tienen derecho a asilo político, que vienen particularmente de Mali. El Estado no ha hecho caso, ni creo que lo vaya a hacer. Y para hacer cumplir el decreto aprobado, yo creo, y esta es una opinión muy personal, no es la primera vez que la digo, pero es muy personal, que el Estado está esperando a que haya una sentencia del Tribunal Constitucional para entonces buscar un culpable y no conseguir una solución. Y me explico. Yo creo que no va a haber ninguna derivación hasta que no haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y si el Constitucional da la razón, que yo creo que no, a alguna comunidad autónoma, sea del Partido Popular o del PSOE, porque Castilla-La Mancha no es del Partido Popular y también se ha pronunciado en el mismo sentido, entonces dirá que las comunidades autónomas que son insolidarias no permiten la derivación de...
Se lavaría las manos.
Y se lavaría las manos. Sin embargo, si da la razón al decreto y la ley que hacerla cumplir, bueno, veremos si se produce esa derivación.
O sea que está esperando por un pronunciamiento judicial. Entre tanto, no va a hacer, en su opinión, nada el gobierno.
Yo creo que no va a hacer nada. Las convocatorias constantes, que hoy se celebra una de las comisiones, de las conferencias sectoriales, en este caso de adolescencia e infancia, son puestas en escena. Son situaciones que, si bien fue necesaria la primera que se celebró, porque se incorporó en el propio decreto, ya estamos en un momento en que existe una ley y que alguien tiene que hacerla cumplir. Por lo tanto, quien tiene que hacerla cumplir es el Estado. Pero olvidémonos de eso y hablemos de los más de 1,000 niños que tienen derecho a asilo político. La presión que le quitaría a Canarias, derivando a esos más de 1,000 niños a otras comunidades autónomas, aunque estén tutelados por el Estado, porque esos sí tienen que estar tutelados por el Estado, sería mayúscula.
Hombre, eso, en teoría, estricto sensu, no tendría que derivarlos necesariamente, lo que tendría es que ocuparse de ellos el Estado.
Bueno, es verdad que necesariamente no. Yo lo que creo que ante que la situación de Canarias, que son más de 5,000, debería de hacerlo. Estrictamente no tiene por qué derivarlos, tiene que tutelarlos, tiene que atenderlos, tiene que cuidarlos, convertirse en su padre y en su madre, como yo suelo decir, tal y como ha hecho Canarias con más de 5,000. Pero ante el momento en el que nos encontramos, y si no los quiere derivar, pues que los atienda en Canarias, pero que le quite la presión a los centros en los que nos encontramos, porque hay algo que quizás se ha pasado de puntilla, que dice el Supremo, y habla de hacinamiento. El Supremo dice que es urgente la atención a estos niños porque hay hacinamiento. Por lo tanto, ante esta situación hay que actuar, pero bueno, es complejo luchar contra una maquinaria tan grande como es todo un gobierno central, ¿no?
Le cambio de tercio, señor Domínguez. ¿Cree que estamos viviendo en una Canarias menos segura que antes?
No, no. Yo ayer me sorprendía muchísimo con algunas declaraciones de algún partido en el Parlamento cuando hacían referencia a esta situación, pero no. No solo porque los números lo digan, sino porque ya me gustaría que quienes hablan de esa manera pudiesen caminar por la noche con tranquilidad, por sus calles, como lo hacen en Canarias, en otros rincones. Ya no hablo fuera del territorio nacional, hablo en determinados lugares del territorio nacional. Ya me gustaría que pudiesen pasear de la mano con sus hijos por la calle, como lo hacemos en Canarias, con absoluta tranquilidad, y no como tienen que cuidarse en determinadas partes del mundo, incluso del país. Por lo tanto, Canarias es un lugar seguro.
Hay zonas donde no. Hay zonas
como dice el refrán, de todo hay en la viña del Señor.
Claro, pero donde se ha perdido esa tranquilidad, que también hay que decirlo. Aquí lo estábamos viendo en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, hay algunos puntos donde no. Pero es cierto que si lo comparamos con algunos lugares de fuera, hombre, todavía por suerte estamos lejos de eso. La migración es sin duda una de las cuestiones que preocupa al ciudadano. La seguridad puede ser otro, aunque en su opinión no es un problema, y la vivienda probablemente sea la tercera pata o la segunda gran pata de esta legislatura. Vamos a encontrar una solución para mejorar la vivienda para los ciudadanos. ¿Le parece que esa solución pasa por una ley de residencia?
Yo creo que vamos a conseguir una solución. La solución no es monocolor, es decir, no puede haber una única solución que permita, o una única acción que permita conseguir la solución al problema de la vivienda. No es posible. Por eso, desde el gobierno hemos llevado a cabo un mix. Iniciamos la de